Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Tiene en primer lugar la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
No, te iba a comentar, Juan Andrés, Vicente se quedó todo el pleno porque se consideraba unidad de acto y en todo momento seguía siendo concejal. Digo, para ser unánimes cada vez que alguien renuncie.
¿Está José, primer secretario? Sí. Perfecto, segundo secretario está bien, sí. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
Muchas gracias, señor alcalde. Las preguntas del Grupo Municipal Podemos que transmito en este pleno son las siguientes. Pregunta número uno. La pandemia del COVID-19 sigue poniendo en peligro la salud de las tricantinas y tricantinos. La única forma conocida de combatirla es con el distanciamiento social y el uso de equipos de protección, pero todo ello depende principalmente de la responsabilidad de cada uno. En general, el comportamiento de las tricantinas y tricantinos está siendo ejemplar, pero desgraciadamente siempre está la excepción. Por tanto, señor alcalde Jesús Moreno, le preguntamos qué acciones concretas ha llevado a cabo su Gobierno para proteger a la ciudadanía. La pregunta número dos es en relación con la anterior. También le preguntamos, señor alcalde Jesús Moreno, ¿cuántas propuestas de sanción y por qué motivos se han realizado desde el pasado 25 de junio hasta hoy? 25 de junio fue el último pleno, preguntamos lo mismo, pues queremos la actualización. Pregunta número tres. En el estanque de la tortuga, que tenemos aquí al lado, aparecieron hace unos días una pata con unas 7 crías. Su Gobierno tomó la decisión de trasladar a las crías y el resultado es que todas ellas murieron. Señor alcalde Jesús Moreno, ¿quién tomó esta decisión de traslado? Pregunta número cuatro. En relación con la anterior, le preguntamos, señor alcalde Jesús Moreno, ¿por qué se hizo este traslado? Pregunta número cinco. También en relación con el tema de los patos, señor alcalde Jesús Moreno, preguntamos quién llevó a cabo el traslado y, sobre todo, qué cualificación tenía quien realizó el traslado. Pregunta número seis. Tres Cantos está en un lugar privilegiado en cuanto a su cercanía a la naturaleza y, por tanto, es normal que animales salvajes, de forma natural, entren en nuestra ciudad. Señor alcalde Jesús Moreno, preguntamos cuál es el plan de su Gobierno para proteger a estos animales y que puedan convivir en armonía con las tricantinas y tricantinos y con seguridad. Pregunta número siete. En el recinto ferial, que es el lugar donde se celebra el mercadillo y es habitual que la juventud tricantina también se reúna, hace dos semanas se derrumbaron dos cerchas metálicas y, afortunadamente, no ha habido daños personales. Esa estructura metálica tiene 30 años, cuando se construyó Tres Cantos. Nos consta que nunca ha tenido ningún mantenimiento ni supervisión, pero para confirmarlo, le preguntamos, señor alcalde Jesús Moreno, detállenos el mantenimiento que ha tenido esta estructura metálica, al menos durante su mandato. Pregunta número ocho, en relación con la anterior, con la caída de las cerchas en el recinto ferial, preguntamos, señor alcalde Jesús Moreno, ¿qué mantenimiento y supervisión tiene ahora mismo, en este momento, a partir del accidente? Pregunta número nueve, en la actualidad, una ordenanza de nuestra ciudad prohíbe el reparto de publicidad en papel, pero al no haber sanciones, se incumple constantemente. Es habitual ver en los parabrisas de los coches propaganda. Compramos un coche, etc. Esta situación, además de ensuciar nuestra ciudad, produce un perjuicio para el medio ambiente al usar pues, papel, tintas, etc. Es todo lo contrario a algo ecológico sostenible. Está bien apelar a la responsabilidad de las empresas, pero cuando éstas no cumplen las normas de convivencia que nos hemos dado entre todas y todos, hay que tomar medidas para obligar a su cumplimiento. Por tanto, señor alcalde Jesús Moreno, preguntamos qué medidas va a tomar su Gobierno para evitar que se sigan incumpliendo las ordenanzas y dañando gratuitamente el medio ambiente. Pregunta número 10 y última. Dado que en nuestra ciudad se está usando el herbicida glifosato y que este ha sido declarado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, como probablemente cancerígeno, señor alcalde Jesús Moreno, preguntamos cuántos litros de este biocida cancerígeno se ha usado en nuestra ciudad. Un ruego, y es que rogamos que se cree un protocolo de actuación para los casos en que animales salvajes entren en nuestra ciudad, de modo que se garantice la convivencia y seguridad tanto de las personas como de estos animales. Y si me permite, señor alcalde, como excepción, un segundo ruego, y es saber si podemos mejorar la cobertura wifi de esta sala, porque es un tanto inestable. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz del Grupo Ciudadanos.
Muchas gracias, señor alcalde, y me sumo al ruego, aunque no están mis papeles, que por favor mejoremos la cobertura, porque no podemos ni tuitear las cosas que hacemos aquí, que son más importantes casi que hacerlas. Ya lo sabe usted que el Twitter es lo importante. Lo que cuentas que haces, no lo que haces. Bueno, bromas aparte, le queremos preguntar, en primer lugar, sobre la contratación del servicio soporte a la gestión de tareas de supervisión y control en materia de protección civil, que es un expediente que se ha quedado desierto. No sabemos si el nuevo expediente… Primero, queremos conocer un poco por qué se ha quedado desierto, si ustedes tienen alguna idea de por qué no se ha podido cubrir y por qué el mercado no ha respondido a vuestra demanda. Y segundo, saber si ahora en este nuevo pliego que van a sacar, pues un poco cómo lo van a hacer. En segundo lugar, quería preguntar si seguimos teniendo asesor de deportes. En tercer lugar, queremos saber si lo tenemos que hacer, vamos, simplemente, o sea, que no es ninguna pregunta trampa ni perseguimos a nadie, simplemente el otro día en la página web de Transparencia vi que había un asesor de deporte y dije, pues igual lo seguimos teniendo y no nos hemos enterado. Pregunta sobre escolarización, y lo siento, concejala de Educación, pero te lo he dicho, te lo hemos pedido, yo sé que hay fuerzas mayores y causas externas que nos impiden esto, pero sí queremos saber por lo menos una información básica, que seguro que nos vas a dar, porque me consta tu trabajo, sobre la escolarización, sobre cómo han ido los procesos y sobre las cuestiones más relevantes que nos puedas decir. ¿Cuánto ha costado? Esta es una pregunta que tenemos mucho interés y me la han hecho algunos ciudadanos, porque ¿cuánto ha costado la campaña del alcalde esta que llama Responde si tú le preguntas en un medio de comunicación que llega allí, se sienta, y entonces entran llamadas directas, cosas que aquí no podemos hacer? Yo no podría preguntarle directamente nada al señor alcalde, lo sabéis. Tengo que 48 horas antes irme al registro, ponerlo y venir aquí. Entonces, ¿cuánto nos ha costado esa campaña si no es indiscreción y se puede contar y no hay ningún secreto de estado de por medio? ¿A cuántos mayores se les ha contactado telefónicamente en esta última semana? Porque yo tengo, a lo mejor es que solo conozco yo a esto, yo tengo un grupo que de verdad algún día le daré los nombres y los teléfonos para que le llame directamente. Cada vez que me ven me dicen, por favor, vuelve a preguntar en el pleno. No nos han llamado a nosotros, no nos han llamado. Y yo digo, pero si me dice el concejal que llama a todo el mundo, si además se hacen fotos llamando a la gente, me imagino que habrá alguien al otro lado, o es como lo de Gila, de la guerra, voy para allá. Si es como lo de Gila, también nos lo pueden contar, que nos haremos, no pasa nada, son formas de gobernar. ¿Por qué, señor alcalde, por qué tenemos que hacer las preguntas por escrito y registrarlas antes del pleno? Esta pregunta le perseguirá los 3 años que quedan. Menos de 3 años ya, afortunadamente. Expedientes administrativos de inspección de licencia de actividad para instalaciones eléctricas o electrónicas con informes desfavorables. ¿Cuántos? Como tiene el papel, no se lo repito, lo he leído fatal, pero sabe lo que le pregunto. ¿Cuántos expedientes administrativos de inspección de licencias de actividad para instalaciones eléctricas o electrónicas tienen informe desfavorable y siguen abiertos? ¿Cuántos? Y ahora voy a hacer un mix, porque esto de las preguntas por escrito está muy bien, pero a mí no me contesta nadie. Entonces, ahora lo que es un turno de repregunta a otros plenos que no han sido contestadas, o por lo menos no han sido contestadas suficientemente. Entonces, Había algunas aclaraciones, pedimos aclaraciones genéricas a los concejales que no fueron resueltas. Yo, cada uno que mire la suya y me informe si puede. También les pedía a todos los concejales que qué no habían hecho en junio. Ya es que no han hecho en junio, que no han hecho en julio y que no van a hacer nunca. ¿Hasta cuándo vamos a tener los concejales de la oposición que mirar las preguntas tal? Las respuestas no son convincentes. El tema de la limpieza en los colegios. Se nos dijo una cosa, pero yo creo que no me explico suficientemente bien. Limpieza en los colegios, instalaciones deportivas, el protocolo. Vamos a ver, yo me imagino que aquí, y no engañamos a nadie, hay algún sistema en el cual ustedes hayan preguntado cuáles son la normativa vigente para mantener limpios y desinfectados los espacios públicos. Yo no me creo que un ayuntamiento como este, con todos los empleados públicos que tenemos, no se lo hayan dicho. Y sobre todo, que me imagino que desde Prevención de Riesgos Laborales y desde el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo les habrán dicho que tienen ustedes que implementar unos protocolos que yo he pedido en prensa, he pedido a través de registro, he pedido aquí, simplemente que me digan los protocolos, no que hay una persona más que no va a haber, porque iba a haber una persona más, ahora no la va a haber, nos marean. Díganos ustedes cómo van a asumir la limpieza en colegios e instalaciones deportivas. Se lo pido por favor. No están las preguntas y a lo mejor el señor alcalde me dice que no lo puedo preguntar, pero yo incluiría también, señora concejala de Cultura, o señora teniente de alcalde, que además es concejala de Cultura, las instalaciones culturales. Y así ya biblioteca lo tiene muy bien, no me diga el de la biblioteca que lo conocemos porque como usuario, pero el resto de instalaciones deportivas culturales, culturales, ¿cómo lo vamos a hacer en septiembre si abrimos o en octubre o en noviembre? ¿Cómo vamos a hacer ese protocolo de limpieza? Y luego el otro día le hice una pregunta, pero yo creo que la pregunta se quedó solo en el hecho de que el defensor del pueblo nos dijo que hacemos las cosas mal. Lo que me refiero es, en temas de personal hay una tendencia a no contestar a quien reclama, y se crea como una especie de hábito que parece que es que desde el ayuntamiento no se está respondiendo, no sé, viene del pasado, o sea, que la concejala me mira, yo sé que usted ha heredado parte de esto, pero yo me pregunto, ¿no seremos como administración pública un poco, tenemos que ser responsables y tenemos que ser operativos y tenemos que contestar y no tenemos que decir lo que quiere escuchar las personas que presentan reclamaciones, pero sí contestar y ser ágiles en los procedimientos y si hay que devolver unas tasas, pues devolverlas y si tenemos que contestar un recurso de reposición, lo contestamos y no sé, que está contestado, que sé que está contestado el que ha presentado Ganemos a una plaza. Bueno, estas son algunas de las cosas que quedan pendientes. Hay una sobre la empresa municipal de servicios que es verdad que le voy a hacer por registro como presidente porque entiendo que aquí me puede decir eso es una empresa que no tiene nada que ver con nosotros y que es del extrarradio. O sea, la haremos por registro y espero que nos pueda contestar porque sí que es verdad que cada vez nos preocupa más la gestión de esa nuestra empresa municipal de servicio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña María Jesús Martín, de Ganemos Tres Cantos.
Muchas gracias, señor alcalde. Va a ser. Y voy a hacer los ruegos y preguntas. Empiezo. Primera pregunta. Durante el tiempo de la pandemia, la empresa de limpieza viaria, CESPA, ha estado actuando, por lo que nosotros sabemos, con normalidad en Tres Cantos. De hecho, el mes pasado, este Pleno aprobó un reconocimiento extrajudicial por 1,9 millones de euros, correspondiente al pago de los primeros meses de este año. Sin embargo, el municipio está más sucio de lo que ha estado nunca. Le voy a poner dos ejemplos. La Avenida de Artesanos, en la acera que da al Centro de Metrología, está realmente sucia, está llena de hojas. La verdad es que nunca había visto una calle así en Tres Cantos. Incluso ayer por la mañana encontré también sucia la avenida en Cuartes, o sea, por lo menos no tan limpia como en otras ocasiones. Hace unos días se publicaron en redes unas fotos de la situación de algunas zonas de recogida de basura, de contenedores, en Soto de Viñuelas. Y la verdad es que estaba todo lleno de basura. Por no decirle, como ya sabe, porque es permanente, lo que ocurre con los contenedores de la calle Neptuno y a veces los de la calle del Vado. Le queremos preguntar al señor Juárez por qué está sucediendo esto. ¿Es posible que la empresa tenga a sus trabajadores en ERTE y al mismo tiempo esté cobrando del ayuntamiento? Porque sería muy grave. ¿Está cumpliendo con el pliego de condiciones la empresa? Porque realmente hemos notado una bajada en la calidad de la limpieza en Tres Cantos. Y si tienen pensado hacer una campaña de sensibilización entre la población o incluso entre los locales de restauración. Segunda pregunta. También hemos sabido que las medidas que se van a tomar con respecto a las cotorras argentinas, y si no estamos equivocados, es eliminarlas con escopetas de aire comprimido. Sabemos bien que es una especie invasora y que es un peligro para gorriones, murciélagos, etcétera. Pero en septiembre del año pasado, un grupo de científicos de Tres Cantos, octubre-noviembre, se puso en contacto con el ayuntamiento y, por lo que nosotros sabemos, se ofreció para colaborar con medidas para evitar la proliferación de estas aves. También se puso en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente un ingeniero medioambiental ofreciéndose a tratar el tema en noviembre del 2019. Y no le respondieron. En la comisión de octubre del 2019 preguntamos por el tema y nos dijeron que se habían empezado a quitar nidos, que los había, que eran grandes y que se esperaba tenerlo todo controlado en los próximos meses. Ya he dicho que sabemos que es una especie invasora y los peligros que causa, pero lo que no entendemos es por qué no se han puesto en contacto con estos expertos, con estos científicos de Tres Cantos que se ofrecieron a trabajar en el tema y hemos tenido que llegar al punto de tomar esta medida en el ayuntamiento. Tercera pregunta. Es sobre el tema de los consejos sectoriales que ya ha salido. El año pasado convocaron los consejos sectoriales incumpliendo la normativa y así lo dije en este lugar. No se hizo la segunda convocatoria que, como saben, no necesita quórum para que se desarrolle la reunión. Y así hubo algunos consejos sectoriales que no se celebraron. La verdad es que dejaron patente un poco su interés por los consejos y por la participación ciudadana. Este año se repite la situación. Ya sé que es un año difícil con la pandemia, pero se han convocado todos los consejos ahora en julio y lo que para mí es más grave, se ha convocado el Consejo Sectorial de Educación mañana, cuando el Consejo de Participación Ciudadana fue ayer. ¿Qué pasa con las propuestas que quiera llevar el Consejo Sectorial de Educación al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Tendrán que esperar a diciembre? Como siempre, entre Nochebuena y Nochevieja, con el turrón, nosotros consideramos realmente que ha habido una falta de coordinación, una improvisación y una falta de rigor que, desde nuestro punto de vista, no son achacables a la pandemia, sino más bien a una mala gestión, o más bien a la falta de interés que muchas veces muestran por la participación ciudadana. Nosotros preguntamos por qué se siguen convocando en julio y en diciembre los consejos sectoriales, cuando hay mucha gente que no puede acudir al Consejo Sectorial de Educación. Ya ha habido alguna persona que ha dicho que no podía, porque un viernes a las 6 de la tarde de julio. Cuarta pregunta. Estamos viendo algunos comportamientos de ciudadanos que están alarmando a la mayoría de la población tricantina porque no se cumplen las normas para evitar los contagios de la COVID-19 y se pone en riesgo la salud de todos los vecinos. ¿Se han detectado algunos focos de contagio de COVID-19? ¿Se están haciendo los rastreos correspondientes? Mire, hoy mismo he podido escuchar en la prensa que habían aparecido 2 casos de COVID en un municipio de Castellón y que rápidamente el alcalde se había puesto en contacto para tratar de solucionar y de solicitar a esas personas que tuviesen un confinamiento voluntario. Por eso pregunto el tema de si se sabe cuántos contagios está habiendo en Tres Cantos y si se está tomando alguna medida desde el ayuntamiento. Quinta pregunta. Siguiendo con el tema de los contagios en nuestro municipio y con las actuaciones que se están teniendo lugar que hacen proliferar los contagios, hablamos de los botellones que están teniendo lugar en Tres Cantos. Sabemos que, como consecuencia del problema con el recinto ferial, que ya ha sido ampliamente tratado aquí, se han trasladado a otras 2 zonas diferentes, ¿no? A la zona de la ITV y a Val de los Hielos. Entonces, ¿qué medidas se están tomando para evitarlos? Si se está tomando alguna medida, se está hablando con los jóvenes, ¿qué se está haciendo? También sabemos, la pregunta número 6, es que se están llevando a cabo competiciones de coches Entonces, queríamos saber qué información hay al respecto y qué medidas se están tomando al respecto. Vamos ya a temas de escolarización. Todos tenemos claro que ha sido un año muy especial, que ha habido muchas dificultades para llevar a cabo algunos procesos como el de escolarización, pero finalmente ha habido escolarización, ha habido matriculación y, aunque ha terminado recientemente, no tenemos todavía los datos de escolarización de nuestro municipio. Los pedí en la comisión informativa de junio. Nos dijo la concejala que nos lo iba a dar. Los pedimos varios grupos en la comisión informativa de julio. Seguimos sin los datos. Usted nos dijo que están en las páginas web de cada uno de los colegios. Y claro, sí, las hemos visto, pero yo creo que, lógicamente, ahí lo que aparecen son las listas de solicitudes y de concesiones en primer lugar. Pero nosotros nos imaginamos que para hacer un estudio del proceso, la concejala, la concejalía, ha tenido que tabular estos datos para saber cuántos se han dado en primera opción, cuántos no se han dado en primera opción, para saber precisamente si realmente está ocurriendo como ocurrió el año pasado con los privilegios que tuvieron algún centro privado concertado, volviendo a hablar de educación, que se les dio 4 grupos de 3 años teniendo 75 alumnos. Para eso queremos los datos de escolarización, porque me digan lo que me digan, en este municipio la escuela privada concertada tiene privilegios frente a la pública. Pregunta número 8. El curso actual ha sido muy duro para el profesorado, para el alumnado, para las familias, y el curso que viene no se presenta mejor, porque la Consejería de Educación no está tomando ni una sola medida. Ni una sola medida que facilite el principio de curso en condiciones de seguridad frente al COVID. No disminuyen los ratios, no aumentan el cupo de profesorado, no dan ninguna alternativa ni facilitan ningún recurso, no ponen medidas de ayuda y refuerzo para paliar los efectos negativos del aprendizaje en el presente curso. Yo he hablado con algunos directores de centros, sobre todo de institutos, y están abatidos, están desesperados por lo que va a ser el principio de curso y por la poca ayuda que se va a recibir. Yo tengo algunos datos, pero no me da tiempo a darlos, sobre desapariciones de algunos grupos. Ha desaparecido un primero de la ESO en un instituto, en otro se lo pasan el primero de bachillerato de un instituto a otro y no le dan profesores. Es decir, es absolutamente desesperante la situación, la actuación de la Consejería de Educación. Mi pregunta es, ¿qué apoyo está dando la Concejalía de Educación a los centros? Ya lo pregunté en la Comisión de Personas. Me dijo que iba a mantener una reunión con los directores de los centros. Con los directores de los IES no se ha puesto en contacto. Y con los de los coles nos dijo en la última reunión que había hecho reuniones individuales. Nosotros estábamos pidiendo también reuniones colectivas, en que todos pongan, como siempre se decía aquí, por el enriquecimiento de las ideas de unos y de otros. Y ya, finalmente, 3 preguntas que me dijeron que no iba a poder realizar y que agradezco que podamos realizar. No agradezco, creo que es nuestro derecho el poder realizarlas, aunque el Gobierno luego no nos quiera contestar porque diga que no es competencia municipal, y son las siguientes. La Comunidad de Madrid ha anunciado que limitará la actividad de varios centros de salud porque no va a sustituir ni bajas ni personal que esté de vacaciones. ¿En qué situación estarán en este verano los centros de salud de Tres Cantos? La siguiente pregunta es, ¿por qué sigue cerrado el servicio de urgencias de atención primaria de oficios? ¿Qué gestiones ha hecho la concejalía correspondiente para lograr su apertura, competencia municipal? ¿Qué gestiones ha hecho la concejalía? Y termino pidiendo, por última vez, los datos de las residencias completos y actualizados. Creo que es nuestro derecho y el derecho de todos los ciudadanos conocer lo que ha ocurrido en las residencias de Tres Cantos, y es también nuestro deber solicitarlos hasta que se nos den. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Silvia Lucena, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, alcalde. Nosotros tenemos 4 preguntas y 4 ruegos. En primer lugar, al igual que hicimos hace ya 6 meses el repaso del estado de ejecución de las mociones que se habían aprobado hasta ese momento, pasado un año de mandato, de nuevo queremos hacer el repaso a algunas de ellas, ya que ya tenemos acumuladas unas cuantas. Las 3 a las que voy a hacer mención fueron aprobadas por unanimidad por este pleno y fueron todas a propuesta del Grupo Municipal Socialista.
En septiembre de 2019 se aprobó la instalación de un aparcamiento de bicicletas en la estación de cercanías, que fuese cubierto y vigilado, y que posteriormente se instalarían más en puntos estratégicos de la ciudad. 10 meses después, algo que parecía sencillo sigue sin ser una realidad. Nos gustaría saber el estado de ejecución de esta moción. En octubre de 2019 se aprobó la elaboración de un plan de prevención del suicidio, que debía estar elaborado y puesto en marcha para 2020. 9 meses después, y tras preguntar en varias ocasiones por este tema, solo nos han informado de una única reunión que se produjo en noviembre de 2019, hace 8 meses. ¿Cuándo van a dar el siguiente paso para crear el plan para la prevención del suicidio? Y visto el avance del proceso, ¿van a cumplir con la moción y ponerlo en marcha en 2020? En diciembre de 2019 se aprobó una moción relativa al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero incluía iniciativas que no se restringían únicamente a este día, que es el 11 de febrero, sino que había iniciativas para trabajarlas durante todo el año. Por ello, queremos saber qué programas o ideas se van a poner en marcha durante el curso 2020-2021. La segunda pregunta es también en relación a las urgencias de los centros de salud de Tres Cantos. Desde el Grupo Municipal Socialista hemos denunciado en varias ocasiones este hecho, porque entendimos que en un primer momento la Comunidad de Madrid pudiese cerrar este centro porque necesitaba de forma urgente médicos para llevarlos al hospital de IFEMA. Pero no es de recibo que 3 meses después de que se cerrase el último pabellón de IFEMA sigamos sin urgencias en Tres Cantos. Por eso queremos saber si desde el equipo de gobierno de Tres Cantos se ha hecho algún requerimiento a la Comunidad de Madrid para que reabra las urgencias de nuestro municipio de forma urgente. Como tercera pregunta, hemos recibido quejas de un vecino de las 1000 viviendas sobre la cercanía de los contenedores de basura soterrados a su casa. Este vecino registró un escrito en el Ayuntamiento en septiembre de 2019, solicitando que se alejasen los contenedores de su casa, ya que se encuentran a menos de 2 metros y esto provoca grandes ruidos y malos olores. Ante la ausencia de respuesta, este vecino, en diciembre de 2019, acudió en persona al Ayuntamiento y una trabajadora, que como es lógico este vecino no reconoce, le recogió el escrito y le indicó que se lo haría llegar al concejal responsable. A día de hoy, julio de 2020, todavía no ha recibido respuesta. En primer lugar, queremos saber por qué no se ha contestado a este vecino en ninguna de las 2 ocasiones. Y, en segundo lugar, nos gustaría saber su intención respecto a la posibilidad de mover dichos contenedores a una ubicación en la que no cree molestas a los vecinos, como puede ser, por ejemplo, la acera de enfrente, en la que a día de hoy no existen edificios construidos. Como cuarta y última pregunta, queríamos también saber, como ha comentado el compañero de Podemos, los problemas que surgieron con la pata y los patitos que hubo en la Fuente de la Tortuga. Como es una fuente que no tiene ninguna salida de rampa, los vecinos se quejaron, como es lógico, porque los patitos no podían salir y esto podía poner en riesgo el estado de estos patos. Ante este hecho, el primer teniente de alcalde nos dijo que los patitos serían llevados al CRAS, cosa que nos pareció lógica. Pero ¿cuál fue nuestra respuesta cuando nos tuvimos que enterar por las redes sociales que fue gracias a los vecinos que informaron de este hecho, que habían decidido coger a los patos y llevarlos al lago central, pero a la madre, como no podían cogerla, habían decidido dejarla en la Fuente de la Tortuga? Esto tuvo como consecuencia que los patitos efectivamente murieron. Tampoco hace falta ser biólogo para saber que separar a una madre de estos patos indefensos pues podía provocar este hecho. Desde luego, ha sido una mala gestión y las consecuencias ni qué decir. Pero queremos saber qué criterio se ha seguido para separar a los patos de la madre y por qué no fueron llevados al CRAS, como se indicó que se haría, donde probablemente podrían haber evitado la muerte de estos animales. Y, por último, tenemos 4 ruegos. En primer lugar, queremos pedir de nuevo, no solo en este pleno, sino de cara al municipio, que se extremen las medidas de seguridad una vez más. Tenemos que evitar por todos los medios poner todo lo que esté en nuestra mano, tanto por parte del ayuntamiento como ya a la responsabilidad individual, para que no haya rebrotes y no tengamos que lamentar fallecimientos. El segundo ruego es que se hagan los trámites necesarios para mejorar y agilizar las reservas de las piscinas, ya que hemos recibido numerosas quejas de los vecinos porque la reserva online no está funcionando demasiado bien y deben acudir en persona sin cita, hacer cola, cosa que los puede poner en riesgo. El tercer ruego es referido a unas reuniones que tuvimos cuando estábamos haciendo el pacto por el impulso de Tres Cantos, en el que el teniente de alcalde y portavoz del Grupo Popular nos prometió al resto de portavoces, y le creímos, que cumpliría, que cuando tuviese que hacer modificaciones presupuestarias hablaría con nosotros y las acordaría, y entonces le pediría que así lo haga. Y el último ruego es que, de nuevo, les volvemos a rogar, porque esto lo hemos traído ya en numerosos plenos, que nos envíen la documentación que queda pendiente de enviar. Un mes después, aún no nos han enviado la información requerida en el pleno pasado, ni en las comisiones del mes pasado. El informe cultural de 2019, los datos de escolarización, datos sobre los talleres de la Casa de la Juventud y un largo etcétera que no voy a enumerar aquí para aburrir a los vecinos y a las vecinas. Además, se nos ha dicho en varias ocasiones que los primeros 15 días de julio podríamos tener un informe sobre el efecto económico de la COVID en las cuentas del ayuntamiento, pero aún no lo conocemos. Entonces, también rogamos que nos lo hagan llegar. Gracias.
Bien, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Si les parece, antes de pasar a contestar los miembros de la corporación, del Gobierno, y según me informa la concejala de Familia e Igualdad, hemos tenido un fallecimiento este mes por violencia de género, y según acordamos, si les parece, guardamos un minuto de silencio para que luego no se nos pase o se vaya algún miembro de la corporación. Empezamos ahora. Muy bien, muchas gracias. Bien, pasamos a dar respuesta a las preguntas que han realizado los portavoces del Grupo de la Oposición por parte del equipo de Gobierno. Tiene en primer lugar la palabra doña Mariamar Sánchez Chico, concejal de Seguridad y Movilidad.
Muchas gracias, señor alcalde. No se oye, ¿no? Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señor interventor, señor secretario, concejales, compañeros de corporación y vecinos que nos ven a través de las nuevas tecnologías. Paso a contestar a sus preguntas. Tal y como les dije en el anterior pleno del 25 de junio, en lo referente a la campaña de concienciación ciudadana frente al COVID-19, se está llevando a cabo un trabajo totalmente coordinado entre las distintas concejalías. Como bien saben, por parte de Seguridad, se ha aumentado la presencia a pie de la policía local en los sectores de la ciudad, así como en zonas de ocio y zonas en las que se ha detectado mayor afluencia de personas en determinados momentos. Acciones tanto de refuerzo como vigilancia del cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad, aumentando incluso el número de efectivos en aquellos momentos que así lo están requiriendo. Aprovecho, si me permiten, para contestar al Grupo Municipal Ganemos sobre las medidas tomadas para evitar botellones, ya que vienen en la misma sintonía. Estas medidas están siendo tanto preventivas, intentando anticiparnos a los botellones mediante cierres de espacios o cortes de viario urbano residual que puede ser usado para estos fines, así como reactivas, con aumento de los efectivos en determinados turnos y días. Una gran profesionalidad por parte de los integrantes de la Policía Local y una excelente coordinación con Guardia Civil. Volviendo a la pregunta al Grupo Municipal Podemos, también se están realizando envíos de forma continua por las redes sociales de las distintas concejalías y por la web del Ayuntamiento, tanto de material gráfico como de mensajes, a la población de la imperiosa necesidad de cumplir con dichas normas, haciendo especial hincapié en las que conciernen principalmente a la responsabilidad de los ciudadanos, como son el uso de las mascarillas, el distanciamiento social. Por otro lado, en las distintas actividades que se están llevando a cabo por las concejalías, se están siguiendo estrictamente debido a la prueba de ello. Colinas urbanas, o los talleres ofrecidos por la concejalía. En las que no solo se proporciona el material de seguridad necesario, como son los geles hidroalcohólicos, o se realiza la correcta ubicación de los asientos cumpliendo con las distancias, sino que además también hay presente personal que recuerda y vela por el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. Otra muestra de ello ha sido el 24º Triatlón de Tres Cantos, en la que durante todo el transcurso de la prueba hubo un gran cuidado de estas medidas. Este evento, a pesar de la complejidad que ofrecía dadas las circunstancias y, por tanto, un importante reto para la Concejalía de Deportes, ha sido un ejemplo más del desvelo de este equipo de gobierno para poder ofrecer unos servicios de calidad a nuestros ciudadanos, con todas las medidas de seguridad necesarias. El asunto en cuestión no es baladí, lo cual se nota en sus reiteradas preguntas sobre él, así como en nuestro cuidado al detalle a la hora de la planificación de las actividades. Por eso, seguiremos por este camino, así como adoptando cualquier tipo de iniciativas o medidas que puedan ayudar a la concienciación ciudadana y mejorar, por tanto, la seguridad de Tres Cantos frente al COVID-19. Respondiendo también al Grupo Municipal de Podemos sobre las propuestas de sanción y motivos de estas, antes de ofrecerle los datos, le recuerdo que Seguridad Ciudadana, la Guardia Civil, a los cuales yo no tengo datos. Aún así, como sabe, existe una gran cooperación y coordinación entre ambos cuerpos. Decirle también que el trabajo de la Policía Municipal está siendo excelente, al igual que el de la Guardia Civil, y que ambos cuerpos no han disminuido en su celo para el cumplimiento de sus funciones. Prueba de ello son más de las 200 denuncias y propuestas para sanción únicamente por parte de Policía Local, les recuerdo que no tengo acceso a los datos de Guardia Civil, entre el 25 de junio y el 22 de julio, motivadas por infracciones de tráfico a la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 5/2002 del Botellón, Ordenanza Municipal de Animales de Compañía, entre otras. Si necesita algún dato.
Yo
más,
personalmente le agradecería que no se riese, porque tampoco nos reímos cuando hace sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Seguridad y Movilidad.
Respecto al tema de la publicidad, trataré el hecho con policía para obrar en consecuencia. En lo referente a la solicitud de información respecto al servicio de soporte a la gestión y control en materia de protección civil, comunicarle al portavoz de Ciudadanos que el pliego se publicó entre el 1 de mayo. No sabemos si por motivo de la COVID o por lo que fuera, pero dicho concurso se quedó desierto, por lo que se ha vuelto a iniciar el procedimiento. Sobre las supuestas competiciones de coches a las que hace referencia el Grupo Municipal Ganemos, conforme a los informes diarios de policía, no hay actuaciones sobre ello, en dicho sentido, salvo algún requerimiento esporádico de alguien haciendo trompos. Policía no tiene conocimiento de nada relacionado con competiciones ilegales. Les ruego, por tanto, que si ustedes sí la tienen, se la hagan llegar lo antes posible para poder tomar medidas oportunas. Y, por último, tras la petición de información por parte del concejal del Grupo Municipal Socialista sobre la instalación del aparcamiento de bicicletas en la estación, decirle que no solo es un compromiso adquirido en el Pleno de septiembre de 2019 a iniciativa suya, al ser aprobado por unanimidad, sino que además fue un compromiso que adquirimos desde el Partido Popular de Tres Cantos con la ciudadanía en junio de 2019, al formar parte de las medidas propuestas para el fomento de la intermodalidad. Como ya le informamos en su momento, ya se incorporaron nuevas horquillas para el aparcamiento de bicicletas en la zona de la estación y estamos trabajando para aumentarlos, tanto en número como en puntos de ubicación a lo largo del viario de la ciudad y crear así una red eficiente de aparcamientos de bicicleta y mejorar, por tanto, la movilidad sostenible de los tricantinos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández, concejal de Juventud y Medio Ambiente.
Muchas gracias, alcalde. A continuación, daré respuestas a las diferentes preguntas planteadas. En primer lugar, en cuanto a los centros de salud y el servicio de urgencias de atención primaria, como bien ha comentado la portavoz de Ganemos, todos sabemos que es competencia municipal de la comunidad, pero aún así daré algunos datos y alguna información que yo contacto con ellos. Como bien es cierto, el 8 de julio la Comunidad de Madrid dictó una orden a través de la cual iba a haber una reorganización de los centros de atención primaria, en los que el Centro de Salud de Tres Cantos no está incluido. Por lo tanto, la información que disponemos es que va a mantener su horario habitual prestando los mismos servicios. Eso sí, pues favoreciendo la atención telefónica, como así se ha intentado realizar para prevenir todo tipo de contacto, incluso dentro de los centros de salud. Entonces, pues entendemos que los centros de salud, los ciudadanos y vecinos pueden seguir acudiendo en horario habitual, de 8 de la mañana a 9 de la noche, y tanto el centro de embarcaciones como oficios permanecerán en las líneas habituales. Respecto a los servicios de urgencia de atención primaria, cabe destacar que no es una situación concreta de Tres Cantos, sino que todos los SUAP de la Comunidad de Madrid están en la misma situación. Desde el 22 de marzo esta situación continúa. Nosotros en el día de ayer enviamos al consejero de Sanidad una petición mostrando la preocupación que tienen los vecinos, la preocupación también que este equipo de gobierno tiene, porque es una necesidad, es una demanda que los vecinos están mostrando. Por lo tanto, queremos ser solidarios y entendemos esa preocupación. Pero también queremos lanzar un mensaje que muchas veces se comenta aquí: las urgencias, el servicio de urgencias sigue prestándose en Tres Cantos. Lo que es el edificio está cerrado, pero el Suma 112, que es a través del cual pertenece la gestión de este servicio de urgencias, ha aumentado los servicios de ayuda a domicilio, la Subis móvil, y también pues tenemos nuestra ambulancia municipal, que está haciendo una labor excelente durante todo este tiempo. Por lo tanto, transmitir a los vecinos que seguimos teniendo un servicio de urgencias a pesar de que lo que es el centro físicamente esté cerrado. Intentaremos mantener informado al resto de miembros de la corporación cuando tengamos respuesta del consejero de Sanidad para ver si se van a reabrir estos centros o van a tomar algunas medidas de apoyo de unidades, por así decirlo. En segundo lugar, pues se han comentado, el Grupo Municipal Ganemos, si había habido algún brote en Tres Cantos. Pues los datos del 21 de este mes, o sea, hace dos días, los casos que tenemos en Tres Cantos los últimos 14 días son cero. Por lo tanto, no hay brotes en Tres Cantos. La figura de rastreadores, de los que ustedes hablan, son una figura que se creó por el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, no tenemos rastreadores físicos en Tres Cantos. Si hubiese algún caso de brote, la Comunidad de Madrid pondría a disposición aquellos rastreadores oportunos para ver lo que está sucediendo. Y, por supuesto, nosotros, en el caso de que haya algún brote en Tres Cantos, pues tanto el equipo de gobierno como el alcalde, pues estaría interesado y estaremos allí para lo que necesiten los vecinos. Por lo tanto, confirmaría que, vamos, la ciudadanía tricantina está teniendo una actitud en general bastante buena. Los casos confirmados a día de hoy, todos estos datos que estoy dando son de la Comunidad de Madrid, que pueden ser accesibles por todos, son 473. No ha habido un incremento prácticamente nada significativo, yo no sé si uno o dos casos en los últimos meses, último mes. Por lo tanto, podemos concluir que en Tres Cantos no está habiendo ningún brote. Luego sí me gustaría comentar al Grupo Municipal Socialista acerca de la situación del Plan de Prevención de Suicidio. Es verdad, como ustedes comentan, se aprobó a finales del año pasado. Mi compañera Fátima tuvo una reunión con Salud Mental de la Comunidad de Madrid. A través de toda esta circunstancia del COVID y demás, las negociaciones han quedado un poco paralizadas, pero esto no quiere decir que no estemos continuando con el trabajo de suicidio. A través de la mesa psicosocial, este hecho del suicidio en Tres Cantos se ha contemplado y se ha visto por los datos que nos han facilitado desde Servicios Sociales o Policía que el suicidio y los intentos autolíticos en Tres Cantos no se han visto aumentados significativamente con el COVID. Por lo cual, también quiero mandar un mensaje de prudencia y no de alarmismo de que sea un plan que urja y que sea algo que debamos imponer ya. Lógicamente, hay una moción que hay que aprobar, o sea, que hay que respetar, hay que llegar a realizarla y que estamos ahí en ello. Lógicamente, también realizamos una guía de atención al mayor este verano que lanzamos y en ella también se recogía la atención psicosocial que estos mayores puedan necesitar. Por lo tanto, seguiremos trabajando en este plan, a pesar de que no sea una problemática en Tres Cantos, porque sí que creemos en el carácter preventivo de este plan. Luego, respecto a la situación que tenemos en Tres Cantos con las cotorras argentinas, pues yo quería comentarle a la portavoz del Grupo Municipal Ganemos que no tenía constancia desde que estoy tomando pues este cargo en el área de medio ambiente o de salud pública, por así decirlo. No he tenido contacto, ninguna asociación se ha puesto conmigo en contacto para erradicar este problema y también me gustaría lanzar un mensaje también de no de alarmismo. O sea, la cotorra argentina está presente en Tres Cantos, pero no es una problemática. Nos estamos adelantando a un problema que pueda ser futuro y que en otros municipios de la Comunidad de Madrid está siendo más alarmante. Las medidas que ustedes comentan no es una. El utilizar pistolas de aire comprimido es una medida avalada por Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, no quiere decir que es una medida que vayamos a utilizar siempre. Es una medida que se ha utilizado puntualmente porque así nos lo recomendaron los expertos y los técnicos de salud pública. Por lo tanto, sí que creemos en el carácter preventivo y actuar en lo que es las especies invasoras, porque sí que estamos concienciados con ello. Y, por ejemplo, como un ejemplo, la última actuación que se llevó a cabo en Tres Cantos, se consiguieron capturar 2 ejemplares. Y esa misma actuación en otros municipios nos ha confirmado la empresa que en la misma mañana pueden llegar a capturar 40-50. Por lo tanto, no hagamos un problema en Tres Cantos cuando todavía está haciendo una circunstancia puntual a tratar. Eso no quiere decir que sigamos actuando en ello. Y, por supuesto, ya comenté con algún grupo municipal que os tiendo la mano también a comentarnos si veis algunos nidos, algunos indicios de que pueda haber una expansión en lugares puntuales, nos lo comunicáis para así facilitar el trabajo. A continuación, pues me gustaría aclarar algunas cuestiones que planteaba el grupo municipal de Podemos acerca de la biodiversidad, fauna, etcétera, en Tres Cantos. Ustedes hablan de crear unos planes y unas actuaciones como si dentro de unos años o dentro de unos meses fuéramos a convivir en un parque jurásico y los animales fueran a invadirnos. Ha habido situaciones puntuales, como puede ser lo de los patos, que han llegado a Tres Cantos, pero lo máximo es que algún jabalí, algún corzo se acerque a los montes de Tres Cantos. Este equipo de gobierno va a respetar a la biodiversidad, a respetar a la flora, a la fauna, y se tomarán medidas que se respeten. Y que lógicamente, pues estén avaladas por los departamentos. Y no creemos conveniente a realizar un plan ni ningún protocolo cuando no creemos en ese peligro que nos amenace. No creemos algo conveniente por el momento, la verdad. Y con esto doy contestada a las preguntas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Musera Esteba, concejal de Deportes.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeros, a todos los presentes y a todos aquellos que nos escuchan. Tengo una pregunta del Grupo Ciudadanos sobre el asesor de deportes. Yo creo que no tengo asesor de deportes y si lo tengo, no le conozco. Si lo conoce usted, dijo que sí. ¿Usted quiere? Pues no tengo el placer, tampoco el gusto de tenerlo. Nada. Sobre los protocolos le voy a contestar, los protocolos de la temporada que viene para el deporte. Desde el mes de junio, o antes también, me estoy reuniendo con todos los clubes deportivos de Tres Cantos para hacer un plan de protocolo, porque está el protocolo de la Comunidad de Madrid hacia el deporte, del Consejo Superior de Deporte, y están los protocolos que luego cada federación tiene con la disciplina deportiva que se utiliza. Dentro de esos protocolos, no todos los municipios van a efectuar los protocolos que mandan desde el Centro Superior de Deporte, desde las federaciones. Calidad de deportes para llegar que puedan tener. Nosotros desde esos protocolos o los propios clubes, los protocolos que necesitan, pues no puedan practicar el deporte. Porque lo más importante para el ayuntamiento es que los protocolos estén diseñados y se puedan realizar para que no haya ningún contagio ni nada que nos pueda volver a tener. Y luego una sugerencia que desde el PSOE Silvia Lucena hacía referencia hacia quejas de vecinos para mejorar las entradas online de piscina. Le agradezco lo de la sugerencia, estamos en ello. Es el primer año que se hace las reservas online de la piscina. Han sido puntuales estos vecinos que han tenido algún problema. Sí es cierto también que se les ha solucionado al momento, pero no solamente se pueden hacer desde aquí, invito a todos para que lo sepan, que parece ser que no todo el mundo se ha enterado, no solamente se tiene que hacer por online, también se puede hacer en el Polideportivo La Luz, incluso en la misma instalación antes de entrar, porque el aforo no se llega a cubrir. Pero le agradezco también la sugerencia porque lo tenemos en cuenta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor concejal de Mayores y Participación Ciudadana, don Ismael Llorente.
Sí. Sí. Se oye, ¿no? Buenas tardes. Gracias, compañeros de corporación, vecinos y vecinas que nos siguen por streaming. Un poco en relación a la pregunta de Ciudadanos, pues bueno, responderle que nosotros no utilizamos el teléfono de Gila, porque si no, no llegaríamos a ninguno. Eso de entrada. Y segundo, ya en plan serio, hemos hecho un segundo barrido completo de todos los mayores del centro y en esta etapa de verano estamos más centrados en aquellas personas que están solas, que conviven solos y sobre todo los más vulnerables. Por el resto nos comunican los familiares que se los han llevado de vacaciones, entonces la atención a esas personas es un poco menor porque están en el cuidado de sus familiares. Y nos centramos en estas personas más que nada por el confinamiento que han tenido y las secuelas que les ha producido, tanto psíquicas, físicas y mentales. Respondiendo a la portavoz de Ganemos, en relación a las convocatorias de los consejos sectoriales y coincidentes con el Consejo Municipal, usted conoce, Mateo, tenemos actualmente la norma que nos rige es la Carta de Participación Ciudadana actual. Las convocatorias de la Carta Municipal son semestrales, que son dos al año. Los consejos sectoriales son cuatrimestrales. La coincidencia de esta situación que hemos convivido, que no solamente ha sido por el virus de la pandemia, sino el propio virus normativo que todas las administraciones hemos tenido que aguantar, pues ha implicado una carga de trabajo a los responsables de los consejos sectoriales, que yo les excuso, porque la carga de trabajo que han tenido a partir del 1 de junio, que empezaban a entrar ya a levantar un poco los procesos normativos, ha supuesto que el calendario para finalizar los consejos sectoriales y al mismo tiempo cumplir con el primer consejo municipal de participación se nos haya trastocado ahí. Quiere decir, no va a ser una situación normal, no ha sido una situación normal, no ocurrirá y yo quiero que lo entienda. Si no, otra cosa, no. El próximo se estará ajustado a tiempos, tanto los consejos como el municipal. De todas las formas, la carta también la faculta para solicitar un consejo extraordinario. Quiere decir, eso viene tanto en los reglamentos como en la carta. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la señora concejala de Educación, doña Marisa Peña.
Buenas tardes a todos otra vez. Bueno, en primer lugar, para hablar de escolarización, el otro día en la comisión de personas yo disponía de todos los datos y lo iba a transmitir, pero el presidente del servicio y he sido me esperé a ser todavía el proceso no ha terminado. En septiembre escolarizaremos extraordinariamente a todos. Así que atendiendo a lo que me ha dicho mi inspector, espero a daros los datos. No obstante, voy a destacaros lo más importante que yo he visto dentro del proceso de escolarización. Con respecto a 3 años, que es importante este nivel, los niños que empiezan la escolarización, este año hemos tenido unos 15 niños menos que el año pasado. Las líneas en los colegios públicos se han mantenido. Tenemos 2 en todos, menos en el Lejapa y en el Osuna, que hay línea 1, y sobran aproximadamente unas 30 plazas de 3 años en los públicos. En los concertados tenemos línea 3 en Mercedarias, como el año pasado, y en el Humanitas había aprobada línea 4, pero con la demanda que ha tenido y también por la solicitud del Consejo Sectorial de Educación, yo he estado pendiente de las cifras y, bueno, pues he comentado que parecía que no cuadraban las líneas con los datos que tenían de solicitudes. Y, bueno, pues han modificado y se ha quitado una línea de 3 años en el centro concertado Humanitas. También hemos sido informados de que han abierto línea nueva en el centro Nejapa de 4 años. Eso es algo muy importante, porque este centro tiene tendencia a línea 1, entonces pues nos da pie a pensar que va a poder ir subiendo con esta línea 2. Y bueno, el viernes por la tarde también hicimos varias insistencias en el primero de primaria, hemos sido avisados que han abierto línea en el colegio Carmen Iglesias, una línea más en primero. Soy consciente que el Jorge Manrique, estoy en contacto con Frank, con mi director, tiene problemas con el bachillerato y necesita medios grupos. Yo también me he puesto en contacto, no una vez, sino varias veces, por parte del Ayuntamiento de Tres Cantos. Apoyamos la solicitud del director del Manrique para solicitar que aumenten también medios grupos allí. Y bueno, pues eso es lo más representativo. Y con respecto a las escuelas infantiles, está todavía en proceso de matriculación. Hay más demanda en bebés y en 1 o 2 años y en 2 o 3 años entre todas las escuelas públicas se recolocaría a todos los niños. Pero hasta que no sepamos la matrícula, las directoras también piensan que se van a matricular menos niños de los que en un principio lo solicitaron. También hay una pregunta con respecto al Montserrat Caballé, que tiene que adecuar sus espacios para dar cabida a todos los alumnos que va a tener el año que viene. Pues lo primero, quiero poner en valor el trabajo del equipo directivo, de su director al frente, porque ha tenido que hacer un estudio muy detallado, todo en hipotético, para ver cómo se solucionaban esos espacios. Y pues la solución parece que va a ser mejor de lo que preveíamos en un principio. Ella estima, porque es ella, como directora, la que tiene que organizar los espacios y, en todo caso, en la Comunidad de Madrid, pero he estado siempre informada, siempre la directora, todas las veces que he hablado con ella, me ha transmitido todo este trabajo que ha pensado hacer para que los chicos tengan cabida. Se va a
Por favor.
Sí, María Jesús, no he acabado, estoy explicando, sí. El aula de tecnología se va a dividir, por un lado, el aula que tiene equipos informáticos, el aula, y por otro lado el taller, y el aula de informática se va a utilizar como aula. La Comunidad de Madrid va a dotar de varias torres de ordenadores portátiles para que los alumnos lleven la informática a las aulas en vez de ir al aula de informática. Y se va a dividir con un panel ese aula-taller. Ese panel es fácil de poner y nos ha dicho la Comunidad de Madrid que en agosto hará esas pequeñas reformas para que los alumnos puedan ser atendidos correctamente, como ha hecho el estudio la directora. Y respecto a lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento para acompañar a los centros en este proceso, que es duro, la verdad, una gran responsabilidad para los directores, pues, ¿cómo hemos hecho hasta ahora? Acompañamos permanentemente a los directores, ellos además así nos lo han manifestado, que se han sentido acompañados en todo momento y en estas circunstancias que hemos vivido por el Ayuntamiento. Nos han agradecido, además, que de muy, muy expresamente a las comunidades educativas, como nosotros les agradecemos su enorme labor y hemos funcionado como un equipo. Yo he hablado con todos los directores, no una, sino varias veces, y hemos visto posibilidades, sobre todo con paneles, de dividir clases o quitar paneles que hay para dar cabida, pero ellos mismos y en conjunto hemos pensado que es mejor dejarlo de momento, porque como no sabemos realmente si se va a llevar a cabo o no, y la MS ha visto que eso es fácil de poner, tiene los materiales, pues cuando llegue el momento, si se necesita, se pondrán. Lo que sí hemos aportado desde el Ayuntamiento ya son las mamparas protectoras para atención al público, ya tenemos todos los dispensadores, también las papeleras con pedal y papel en todas las aulas, un papel especial que es biodegradable también para que los niños lo puedan utilizar para el baño. Les vamos a facilitar también un termómetro a cada centro y, bueno, pues seguiremos todas las indicaciones que se están ahora mismo trabajando, porque los protocolos de todo, de limpieza y los protocolos de los centros se están elaborando. Ahora mismo están los directores trabajando, no hay vacaciones este año para ellos. Ayer tuvimos consejo escolar del Carmen Hernández Guarch desde las 6 hasta las 10 y ha sido el primer protocolo que se ha puesto un poco para que la comunidad educativa lo vea y lo trabaje. Así que, pues, en este verano se trabajarán todos esos protocolos. Y, pues, eso es, que no es nuestra competencia los institutos, pero como no puede ser de otra manera, si podemos ayudarles en lo que sea, pues nos ofrecemos también a acompañarles en esta adaptación para el curso próximo. Hoy he recibido un informe de servicios sociales que quedaba pendiente de enviar sobre los alumnos que han recibido ayuda de campamentos de manera gratuita. Entonces, pues que sepan todos que han sido un total de 24 familias, un 50% aproximadamente menos que el año pasado, 37 menores y 60 quincenas. El Ayuntamiento ha subvencionado 12.225 euros para la gratuidad de los campamentos de estos niños y las familias han aportado 334, pues una pequeña cantidad. Las familias no han demandado este servicio pues por diversas causas, ¿no? Pero han tenido los que necesitaban la ayuda de comida independientemente y a ninguna familia ni niño le ha faltado pues este apoyo, siempre que Servicios Sociales ha hecho este… Pero sí que ha sorprendido que han tenido menos demanda. De hecho, pues sí que nos comentaban que algunas familias pues les parecía ir un poco temprano a las colonias y el compromiso de, pues de ir en ese momento. Si tenían la comida por otro lado, pues que preferían que los niños se quedaran en casa. Y pues no sé si me queda alguna inquietud por contestar. Lo que sí quería aprovechar la ocasión para despedir a mi compañera de corporación, María Jesús, porque ha sido compañera de claustro también, hemos trabajado juntas, tenemos visiones diferentes, las dos luchamos por la educación y lo sabemos la una de la otra y por la educación pública con pasión, pero tenemos visiones diferentes y pues yo la respeto mucho, la valoro, ella tiene, es de grandes convicciones y de grandes principios por los que lucha, coherente con su manera de pensar. Y bueno, pues que quería despedirte afectuosamente porque me apetecía mucho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña Sonia Lolo, concejal de Familia e Igualdad.
Buenas tardes a todos. Para responder a la compañera del Grupo Municipal Socialista, acerca de la moción que se aprobó en diciembre de Mujer y Ciencia, como bien acordamos, es un proceso que no tiene ni curso escolar, ni va de septiembre a junio, ni va de enero a diciembre, pero por coincidir con el presupuesto, las actividades las presupuestamos por año y, debido a la situación que se ha venido dando estos meses, pues algunas de las que teníamos propuestas, como era la gincana o la exposición o el taller que habíamos trabajado con el CENI o con el CSIC, y pendiente de hablar con el Comité Español de Meteorológico, que se encuentra en Tres Cantos, y con la Asociación de Ciencia con Tres Encantos, pues no se han podido llevar a cabo ninguna de esas actividades. De cara a lo que nos queda de curso y sobre todo ya planeando el 2021, porque no sabemos qué medidas vamos a tener que adoptar, sobre todo a la hora de hacer actividades en grupo, sigue en marcha el intentar hacer las visitas desde educación con empresas tecnológicas de Tres Cantos, donde se explica por parte de mujeres que trabajan en ellas el trabajo que se realiza. Actividades en la biblioteca, no solo para el 11 de febrero, sino a lo largo de todo el año, que tengan que ver también con mujer, y en concreto alguna de ellas, mujer en la ciencia. También desde el área de juventud tenemos alguna prevista para estos días. Y con los colegios estamos pendientes de que cuando se vuelva a comenzar en el curso en septiembre, trabajar con ellos desde una página que se llama 11defebrero.org, de donde lanzan diferentes actividades que, aunque están encaminadas a ese día en concreto, se pueden desarrollar a lo largo de todo el año. Y lo que sí se ha mantenido adelante es, como ya os contamos en otras ocasiones, el Technovation Girl, que hemos quedado semifinalistas del mundo con uno de los colegios tricantinos que se presentaban. Creo que pionero mujer y ciencia, son niñas de primaria y secundaria del municipio, abanderadas desde el área de educación en este caso, con el compromiso desde Cultura, que inició el proyecto, con Juventud, con las que nos reunimos hace tan solo una semana con el alcalde para darles la enhorabuena, no solo al equipo ganador, sino a todas aquellas participantes y a los mentores que lo llevan, con lo cual pues creemos que esa actividad, que abarca todo el año, es de destacar. Y luego también en esa moción se hablaba de que estamos abiertos a propuestas, y de diciembre aquí tampoco hemos recibido ninguna, así que amplío a que se siguen atendiendo las propuestas.
Muy bien, muchas gracias. Doña Elisa, no tiene preguntas. Bueno, pues para cerrar ya el turno de respuestas, tiene la palabra don Javier Juárez, portavoz del Grupo de Gobierno.
Muchas gracias, señor alcalde. Paso a contestar las preguntas realizadas por los diferentes grupos. Ha habido varias preguntas, tanto del Grupo Municipal Podemos como del Grupo Municipal Socialista, sobre la retirada de los patos de la Plaza Tortuga. Como bien saben, ya se lo expliqué, varios vecinos, muchos vecinos, trasladaron por diferentes vías, correo electrónico, llamadas de atención al vecino, vía WhatsApp, la necesidad de trasladar esos animales del lugar donde estaban, ya que no era el lugar adecuado para ellos, y por lo tanto se tomaron diferentes acciones. Una fue que fuera llamar a Seprona para que viniera a recogerlos, no procedió Seprona, llamar al CRAS para que viniera a recogerlo, el CRAS no recoge ningún animal, sino que simplemente los acepta, y por lo tanto se tomó la decisión por este concejal de trasladar esos animales a otro lugar. ¿Por qué se hizo? Pues ya sabe, se hizo por en todas cosas, estar en un lugar no adecuado para ello y también provocado por las numerosas peticiones de los vecinos que, según iban pasando los días y no se actuaba, pues se incrementaban. Ese traslado lo llevó a cabo el Servicio de Mantenimiento de Zonas Verdes y la cualificación que tenía pues era de jardinero. Se llevaron al lago, entendiendo que era un lugar donde podían habitar, como en otras especies de la misma naturaleza en ese entorno, y finalmente pues hay que reconocer que la actuación no fue muy acertada o no salió todo lo bien que quisiéramos, y por lo tanto pues de estos errores también se aprende. Y también pido, porque eso es así de claro, que nadie suelte animales en lugares donde no tienen que estar. Es decir, está prácticamente claro que esos animales no aparecieron ahí por ellos mismos o por sí solos, sino que fue alguien quien los depositó en ese lugar. Bien, en relación con la estructura del recinto ferial, y para no levantar polémica, ya que no he comparecido por un defecto de forma y para no hablar yo solo y que ustedes puedan verse mermados en su capacidad de respuesta, la responderé por escrito. Sobre su pregunta, señor San Miguel, del Grupo Municipal Podemos, ¿cuántos litros de glifosato se han usado en nuestra ciudad? Me imagino que en el último año, pues no sé exactamente los litros, pero muy pocos, muy pocos. El Grupo Municipal Ciudadanos, señor Díaz Guerra, sí, tiene razón, ahí conocemos usted y yo que hay un defecto de forma en el portal de transparencia y en el decreto que está publicado y se hace referencia al jefe de gabinete como asesor de deportes y se solventará. Ahora mismo no recuerdo si ese decreto se refería al mandato pasado o es actualmente este mandato, pero revisaremos la situación de ese decreto. Yo agradezco, sobre su pregunta, que dice que va a hacer todos los plenos, agradezco que vaya cambiando los registros y que no sea siempre la misma, porque si no puede resultar un poco aburrido. Yo sé que es muy ingenioso, igual que para la moción ha hecho una buena literatura para que pueda ser incluida esa moción dentro del pleno, pues le agradezco que cada pleno vaya ingeniando su pregunta sobre el mismo aspecto, pues para poder tener un rato agradable. La respuesta a este mes pues también es muy sencilla y usted la conoce. ¿Por qué tiene que preguntar por escrito? Pues porque lo dice una ley, en este caso el reglamento municipal, y usted, que es un gran demócrata, pues seguro que comprende que tiene que cumplir las leyes. En relación con la residencia de mayores, ¿en qué fase de tramitación administrativa se encuentra? Pues como bien también le hemos explicado rutinariamente, y estos proyectos de gran envergadura no avanzan en una semana. Puede ser que en una semana en concreto se produzca un gran avance, pero también ya se contestó en el pleno pasado de que se están realizando las diferentes actuaciones para que este proyecto vea la luz a lo largo de este mandato. Por tanto, no ha habido ningún cambio ni ningún avance administrativo en este sentido en los últimos 20 días. Y lamento decirle, ha leído perfectamente su pregunta número 8, y lo ha leído y la explicación está en el registro presentado por escrito. Lamentablemente no sé a qué se refiere. Por lo tanto, le ruego que vuelva a plantearla para el próximo pleno, o bien me la aclare y se lo después del pleno me la aclare y poder proceder a su respuesta. El Grupo Municipal Ganemos, bueno, hacía una queja o una pregunta. Aprovechaba la queja para introducir un poco de duda demagógica sobre si la empresa municipal, vamos, la empresa, perdón, que presta el servicio de limpieza viaria, recogida de residuos y punto limpio había hecho un ERTE. Hombre, yo creo que tratándose de un servicio esencial, tratándose de un servicio que durante la pandemia ha tenido un riesgo importante y que todos los trabajadores, y así ha sido felicitado en este pleno por parte del alcalde, pues yo creo que sobra decir que para nada ha habido un ERTE, que la empresa sigue cumpliendo y así se vigila por parte de la concejalía el pliego escrupulosamente, y que es verdad que durante la pandemia ha habido un efecto de crecimiento del incivismo en la ciudadanía. Se ha relajado en cuanto a tener unas actitudes cívicas en la limpieza, recogida de excrementos caninos, meter la basura en el contenedor, también a lo mejor provocado por esa inseguridad, es decir, por mucho que nosotros limpiemos los buzones semanalmente, bueno, pues no se puede limpiar cada minuto. Entonces, provocado quizás por ese miedo que puedan tener a tocar superficies metálicas, pues se puedan producir más aglomeración de residuos fuera de los contenedores. Pero, afortunadamente, tenemos un servicio importante de recogida de voluminosos, de brigadas, tanto por la mañana como por la tarde, de lunes a domingo, que retiran esos residuos en el menor plazo de tiempo posible. Señora Martín, yo me alegro que solo vea hojas, aunque tengo que decir que las hojas no son suciedad. Que las hojas no son suciedad. Por tanto, es bueno que solo vea hojas, que no vea papeles, que no vea otra suciedad que sí que es suciedad, porque las hojas es un elemento natural que incluso muchas veces, yo no sé si hasta usted se ha quejado de que las recojamos. Por lo tanto, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que el municipio está limpio, que siempre se puede mejorar, que es uno de los propósitos y uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno, mantener la limpieza de nuestro municipio y seguir dentro de los municipios más limpios de la Comunidad de Madrid y, por tanto, tenemos que seguir, incluso con campañas de concienciación, tendremos que seguir inculcando este objetivo en los vecinos. Y, por último, el Grupo Municipal Socialista aludía también a una petición de un vecino. Yo, si es el de la calle Asturias, si es el mismo, se le respondió hace tiempo sobre esta petición. A mí no se me ha trasladado por parte de ningún trabajador ningún documento. Pero sobre esto sí que hay un problema. Es decir, y usted ha planteado un problema incluso en su argumentación. Trasládese. Nadie quiere los contenedores cerca. Afortunadamente, los contenedores en el Bote Escantos estaban antes que las viviendas. Por tanto, cuando alguien elegía una vivienda, ya sabía que tenía el contenedor cerca. Pero es que usted aludía que se puede trasladar enfrente que no hay viviendas. Ya, pero es que pues, cuando las haya, tendrá el problema el que ocupe la vivienda cerca de esos contenedores. Por tanto, no está muy bien solucionar un problema para crearlo en un futuro a otro vecino. Y nadie quiere tener los contenedores cerca, pero está claro que los contenedores tienen que existir hoy por hoy. Por lo tanto, seguiremos investigando, pero son soluciones difíciles porque ya le digo que solucionar un problema a un vecino en este aspecto pues supone creárselo a otro. Y luego, en relación con los ruegos sobre las modificaciones presupuestarias relacionadas con el COVID-19, por supuesto, en el caso de que hubiera que hacer modificaciones presupuestarias en este sentido, serán consensuadas con los diferentes grupos, pero no confundamos modificaciones presupuestarias para el COVID-19 con otro tipo de modificaciones presupuestarias que se puedan llevar a cabo dentro de la ejecución presupuestaria del presente año. Y luego sí que, perdón, se me olvidaba, el Grupo Municipal Ciudadanos aludía a alguna pregunta que restaba por contestar, y en concreto sobre la resolución de los recursos de reposición y, por supuesto, el expediente que usted aludía del Defensor del Pueblo y del retraso en la devolución de tasas, pues tiene toda la razón tanto el peticionario como usted. Es un expediente que no tiene ninguna explicación que se haya retrasado tanto en el tiempo. Sobre los recursos de reposición, ya sabe que existe los silencios administrativos que operan en la Administración, aunque también existe la obligación de resolver, pero, por tanto, no se crea una indefensión. Es decir, si pasa un tiempo sin contestar un recurso, pues bien, tiene un silencio positivo o negativo, nuevamente es un silencio negativo, y se abre la vía de la vía judicial para satisfacer sus peticiones. Se contestan muchos recursos de reposición y otros, es verdad, que se quedan sin responder, también quizás por una estrategia jurídica y judicial. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Agradezco la intervención de los concejales de Gobierno. Prácticamente todas las preguntas han quedado contestadas. Y ya pasamos a la fase final de este pleno ordinario, correspondiente al mes de julio. Y, como saben, pues unos puntos que hemos aprobado es la salida o cese por parte de la que ha sido, que es portavoz del Grupo de Ganemos, doña María Jesús, que ha solicitado pues su salida de la corporación. Y bueno, hoy es su último pleno, así que, bueno, como ya me lo pidió, tiene la palabra y le aseguro que no la voy a cortar. Esta vez la no la voy a cortar, ¿eh? No la voy a poner tiempo.
Se lo agradezco mucho, señor alcalde, porque si tuviese que hablar ahora con la tensión que tengo y encima de la tensión del reloj, no sé cómo podríamos terminar. Se lo agradezco, de verdad. Vale.
Pero sí, nos gustaría cenar en casa, ¿eh? Nos gustaría cenar en casa, ¿eh?
No se preocupe, señor alcalde, que va a cenar en casa. Tampoco me suelo alargar tanto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, voy a leerlo porque la verdad es que no estoy un poco tocada, entonces no sé cómo llegar hasta el final, pero va a cenar en casa, se lo puedo asegurar. Bueno, el principio de mi historia en este ayuntamiento comienza con las elecciones primarias de Ganemos, que es una confluencia de muchas personas de izquierdas para hacer una política diferente al servicio de las vecinas y los vecinos de nuestros municipios. En esas elecciones primarias, contra cualquier previsión, y con gran sorpresa para mí, salí elegida para ir en primera posición de la candidatura, hecho que en ningún momento esperé ni podía imaginar. Nada más lejos de mis pensamientos, mis sueños y mis intenciones. Ello supuso un vuelco total en mi vida, que la trastocó de arriba abajo, que la puso totalmente patas arriba. Me llevó un tiempo asumirlo, pero nunca en aquellos momentos pude prever la que se me venía encima, porque no se puede valorar, sopesar lo que se desconoce. Quiero agradecer a las personas de Ganemos que me eligieron en esas primarias la gran oportunidad que me dieron de vivir esta experiencia tan enriquecedora y potente a nivel personal. Me ha permitido aprender mucho y conocer a mucha gente que de una manera u otra me ha marcado profundamente y que nunca olvidaré. También es una experiencia altamente satisfactoria al permitir dedicar el tiempo de cada uno, a tratar de mejorar la vida de las vecinas y los vecinos. La política, como yo la entiendo, es una tarea noble, muy noble, aunque cuando se mezcla con intereses personales, con intereses de partidos, buscando el rédito electoral en todo lo que se hace, y qué decir cuando se mezcla con la corrupción, pierde toda su nobleza, toda su grandeza. Y, desgraciadamente, lo hemos visto y lo vemos demasiadas veces en la política últimamente. Y ello ha generado y genera hastío y desconfianza en la población. Pero quiero decir alto y claro que no todos los políticos son iguales, que no todas las políticas somos iguales. E invito a todas y todos a participar activamente en política, teniendo en cuenta que no podemos ni debemos olvidar que política es todo, todo. Como iba diciendo, me tenía guardada una sorpresa al final de mi vida profesional, de mi trayectoria profesional, me tenía guardada una sorpresa a la vida. Y vaya sorpresa, no había estado nunca en política municipal. Sabía muy poco o apenas nada y de pronto me encontré sentada en este salón de plenos y debatiendo con el resto de los grupos municipales. Pero tuve un buen colchón, un grupo de 7 concejales dispuestos a darlo todo por hacer realidad nuestras propuestas, por cumplir nuestros compromisos con la ciudadanía tricantina. Tengo que agradecer al grupo de concejales de Ganemos que trabajamos al unísono en el mandato anterior y al grupo actual, todo su apoyo y confianza en mi persona. Gracias Alex, Guille, Susi, Pedro, Natalia, Alicia y Federico. Nos conocíamos poco, pero trabajamos armoniosamente y con respeto, y creo que podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de lo que hicimos, de lo que hacemos, de nuestro trabajo y de nuestras propuestas y debates. Y como es una despedida, los agradecimientos tienen que estar presentes, por lo que sigo con ellos. Como decía, llegué al ayuntamiento y al salón de plenos y me encontré con los compañeros del resto de los grupos municipales, con los que he trabajado y hemos trabajado conjuntamente para sacar propuestas comunes, para tratar de buscar acercamientos. Y cuando no los hemos conseguido, hemos debatido más o menos duramente en este lugar, mostrando nuestras distintas posturas ideológicas y prácticas, pero siempre, o casi siempre, con respeto. Os agradezco todos los momentos, compañeros aquí presentes,
que hemos compartido buscando acuerdos y mostrando desacuerdos, momentos más fáciles y algunos más difíciles y duros. Ha sido un honor compartir con todos vosotros y todas vosotros esta etapa de mi vida. He aprendido con todos y cada uno de vosotros, con los que estuvieron y no están. Recuerdo Lidia, Verónica, tuvimos un mandato juntos en el que trabajamos conjuntamente. Aruca, con una de las personas que más he discutido en este salón de plenos. Carmen Posada, ¿cuántas veces subí a tu despacho y me dijiste que había otros concejales además de yo? Y todos los demás. No digo todos los nombres, me estoy alargando. Gracias, Elisa, por tus palabras el otro día en la Comisión de Personas. Gracias, Marisa, por tus palabras hoy y Mar por las tuyas el otro día. Muchas gracias a todos. En 5 años, se dice pronto, 5 años, he intentado trabajar con honestidad, con perseverancia, pesadez, según algunos, con coherencia y con rigor. He luchado con firmeza por hacer realidad mis principios, aunque las circunstancias no han sido favorables. He debatido en este lugar con vehemencia, a veces con un volumen alto, pero a lo mejor es que soy profesora y tenía que muchas veces hablar alto para llamar la atención de mis alumnos de las últimas filas. He tratado de dar lo mejor de mí, pero seguro, seguro que he cometido errores. Lamento mucho todos los errores que haya podido cometer. Siempre he sido una persona de izquierdas, de fuertes convicciones de izquierdas, desde la época de la dictadura. Corrí delante de los grises y de los caballos en la universidad. Siempre he considerado que todas y todos debemos luchar por un mundo justo y solidario, en el que los derechos humanos sean una realidad para todos y todas sin excepciones, en los que no haya privilegios para nadie, en el que no exista la explotación. Siempre he luchado por ello, pero la mayoría del tiempo de mi vida, no todo, lo he hecho desde el mundo de la educación, donde logré muchas satisfacciones con mis compañeros, mis compañeras y todos mis alumnos y alumnas. Muchas gracias, de verdad, a todas y todos. Viví momentos interesantes y emocionantes, también duros. Me recuerdo a la Marea Verde, a su lucha contra los recortes educativos. Hubo momentos apasionantes y también a la Plataforma por la Escuela Pública de Tres Cantos. Termino recordando a todas las vecinas y vecinos luchadores que creen y hacen realidad la participación ciudadana, asistiendo de una manera permanente a estos plenos. Son muchos a los que tendría que nombrar a nivel individual: Isabel Varela y sus gatos, Antonio Pérez, Germán, Carmen Mínguez, bueno, muchísimos. Pero mi recuerdo muy especial a los de las 1000 viviendas, que siguen incansables e infatigables frente al desaliento, luchando contra Goliat. Un fondo buitre. Ojalá no volvamos a ver ningún fondo buitre en Tres Cantos. A la Asociación de Vecinos, siempre presente, como debe ser. A los partidarios de preservar el Parque Central como parque, sin pistas de tenis. Y a las familias del Aldebarán, que estuvieron aquí para defender la escuela pública y un modelo educativo distinto frente al bilingüismo de la Comunidad de Madrid, que va demostrando su ineficacia y sus verdaderos objetivos. No puedo terminar sin agradecer a todos los técnicos, funcionarios, administrativos, conserjes, personal de seguridad, todo el apoyo y colaboración que he recibido con la máxima calidad. No puedo nombrar a todos, pero no puedo dejar de nombrar a Maribel, técnico de contabilidad, a quien le envío desde aquí un cariñoso recuerdo. He vivido una época intensa, demasiado intensa, diría yo, en algunos momentos. Muchas gracias a todas y todos. Ya he terminado, ya nos podemos ir a cenar.
Muy bien, muchas gracias. se siente orgulloso hasta la derecha, le aplaude, así que algo bueno habrá hecho, ¿no?
Yo ya he agradecido a mis compañeros, de verdad, sus buenas palabras.
Muy bien, si alguien quiere intervenir, bien, tiene la palabra en primer lugar don Javier Semiel.
Gracias, alcalde. Bueno, por supuesto, en nombre de Podemos Tres Cantos y en el mío propio, agradecer el trabajo y el compromiso de la señora Martín, que en realidad, por su cercanía, todos la conocemos y tratamos como María Jesús, ¿no? La señora Martín es el formal aquí, ¿no? Pero en realidad, pues la relación es excelente y para todos nosotros y nosotras es María Jesús. Y yo destacaría que con su característica vehemencia, con su compromiso férreo, ha conseguido sacar adelante proyectos muy importantes para el bienestar de esta ciudad y para el bienestar de las tricantinas y tricantinos. Hasta donde la conozco, me voy a atrever a elucubrar, yo creo que no me voy a equivocar. Esta dimisión es una dimisión de su actividad o de tu actividad institucional, porque seguro que conociéndote, con el compromiso que tienes, vas a seguir con tu activismo político, social, que ejercerás en otros espacios, principalmente seguro en la calle, que es donde el activismo más se lleva a cabo, ¿no? Y nada más, de verdad, lamentar esta decisión. Si alguna vez tienes el mono de volver aquí, pues sabes que esta es tu casa. Estoy seguro que hablo por todas las compañeras y compañeros de la corporación. Esta es tu casa. Que tu decisión sea para bien, que la disfrutes y nada más. Un cordial abrazo.
Muchísimas gracias, don Javier. Don Juan Andrés.
Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros, el Grupo Municipal Ciudadanos, tanto Inés como yo, y seguro que Aruca, que nos estará viendo, queremos agradecerte el trabajo y la dedicación que has tenido a la cosa pública. Es muy difícil, sobre todo porque esto son 24 horas, no es un trabajo de 8 a 3, ni menos que parezca, y tú has dedicado cuerpo, corazón y alma a lo que has hecho. Valoramos positivamente esa pasión y ese esfuerzo y, por supuesto, nos preguntamos qué hubiese pasado si en aquel pleno donde decidimos abstenernos te hubiésemos dado un voto positivo y hubiese sido la alcaldesa de todos los tricantinos. Nunca lo sabremos. Seguramente nosotros en nuestro foro interno podemos arrepentirnos, pero nunca sabremos qué hubiese pasado. Lo que sí sabemos es que ha sido una concejala genial, te felicitamos por ello. Por supuesto, muy gruñona, pero eso va en tu carácter. Y, por supuesto, muy extensa en tus intervenciones, pero también va en tu forma de ser. Nosotros lo hemos disfrutado. Hemos pasado buenos ratos. Cuando hemos tenido que decirte que no estábamos de acuerdo, te lo hemos dicho y no te ha importado. Otros han ido de aquí dando portazos, como le digas, como le lleves la contraria, o le digas que no estás de acuerdo con algo, tuerce el gesto y hace eso de... Y tú nunca lo has hecho y eso te lo agradecemos. Tres Cantos te reconocerá siempre, siempre, por haber puesto en marcha el Consejo Escolar Municipal. Si alguien puede ser considerada la impulsora, es decir, todo en eso ha sido tú. Es decir, pusiste en marcha el Consejo Escolar, nosotros no dábamos un duro porque aquello primero parecía la ONU, luego es verdad que recortamos un poco y se convirtió en algo más manejable, aunque es cierto que en esta etapa de mayorías absolutas el Consejo Escolar pues sigue en el cajón. Yo creo que por las palabras de la concejala de Educación intentará ponerlo en marcha. No sé cómo, no sé si tendremos esos debates acalorados que a mí me encantaban, aunque es verdad que salía con la atención al 15, luego se me bajaba y me tranquilizaba, pero es verdad que lo pasé bien, aprendí muchísimo de mucha gente con la que no estoy para nada de acuerdo, pero me encanta coincidir y tener puntos de vista diferentes y poder tratarlos, y contigo y con esas personas del Consejo Escolar lo hemos conseguido, por tanto eres la madre del Consejo Escolar y te lo agradecemos. Y por último, Inés y yo, el Grupo Municipal Ciudadanos, queremos desearte mucho éxito en esta nueva etapa. Por supuesto, esta es tu casa, pero espero y deseo que en esos nuevos proyectos que tienes por delante seas feliz, estés colmada de felicidad y nos necesites poco, aunque siempre puedes venir a decirnos lo que quieras, que sabes que serás bien recibida y, sobre todo, bien escuchada. Por tanto, éxito y reconocimiento. Gracias.
Muchas gracias, doña Silvia.
Sí, bueno, desde el Grupo Municipal Socialista también, evidentemente, como profesora Tamana, queremos agradecer tu labor al frente del Grupo Municipal Ganemos. aunque los integrantes actuales del Grupo Municipal no hemos compartido mucho tiempo contigo, la realidad es que siempre hemos visto una disposición al diálogo y al acuerdo que nos parece envidiable. Habéis cedido en numerosas ocasiones para llegar a consensos, hoy mismo hemos podido verlo con vuestra moción, pero siempre habéis antepuesto, y efectivamente tú en la cabeza, temas fundamentales para la izquierda como son la atención a la dependencia, el desarrollo sostenible y, por supuesto, la defensa de los servicios públicos y, como hemos podido ver hoy, en particular, la educación pública. Además, quiero agradecer las palabras que acabas de decir sobre la nobleza de la política, porque es verdad que a veces salimos de aquí y dices un poco con la boca pequeña que te estás dedicando a la política en este momento, pero creo que cuando se ejerce desde la honradez, la transparencia y las ganas de mejorar las vidas de las personas, como creo que has hecho tú, no debemos de ir con la cabeza agacha, sino ir orgullosos de haber dedicado un tiempo de nuestra vida a este tiempo. Y a nivel personal, tengo que decir que es grato encontrar en política compañeros científicos y docentes, porque creo que tenemos una perspectiva diferente de las cosas y animo a que muchos más se quieran unir. Y, bueno, como fuiste mi profesora, pues aprovecho este momento para agradecerte lo buena profesora que fuiste. De hecho, elegí la biología y la química por lo buena profesora que fuiste en su momento y lo buena política que has sido ahora y lo que he podido aprender de ti en este tiempo. Y, por supuesto, pues mucha suerte en todos los proyectos que vayas a emprender ahora.
Muchas gracias. Muchas gracias. El portavoz del Gobierno tiene la palabra, don Javier.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, a pesar de que muchos ciudadanos, y es una cuestión que tendremos que desterrar, piensen que los políticos, detrás de las ideas muy diferentes, nos podamos llevar mal, al contrario, yo creo que la defensa de las ideas nada tiene que ver con las relaciones personales, incluso con sentir pena en este momento por tu retirada de la política. Creo que han sido unos años donde personalmente hemos tratado mucho, donde también con el Grupo Municipal Popular, que ha formado gobierno en este ayuntamiento en los últimos años, has tratado mucho. Y, sinceramente, desde este grupo y personalmente, hay tres cualidades importantísimas en un político y que creo que tú las reunías. Una es la dedicación. Has tenido una gran dedicación a Tres Cantos, has tenido una gran dedicación al ayuntamiento. Una es la constancia. En política hay cosas muy fáciles, pero hay cosas que las visualizas a un largo plazo y que sin la constancia no saldrían. Y tú, en muchos proyectos, incluso en pequeñas cosas, has tenido la constancia, incluso conmigo, para poder llevar a cabo ciertos asuntos. Y también la cercanía, es decir, creo que has sido una persona cercana tanto a los vecinos como también al resto de la corporación. Por tanto, has reunido o reúnes esas cualidades como política. Como bien se ha dicho aquí, tu paso por Tres Cantos ha dejado huella y, bueno, es tu decisión personal. Contra las decisiones personales creo que nada hay que decir, sino que desearte mucha suerte, mucha felicidad en tu retirada merecida, ya creo que no solo de la política, sino también profesional. Creo que una vida profesional muy prolongada y que creo que al final pues te mereces ya también un descanso deseado por ti y en ese sentido pues desearte toda la felicidad del mundo y mucha suerte.
Bueno, muy bien, pues yo como alcalde pues siempre me reservo el final, tengo a lo mejor esa suerte o esa desgracia, ¿no? Porque ya todo lo que se ha dicho, poco más se puede decir. Si me permitís ya, así que en nombre ya de todo el ayuntamiento, del municipio de Tres Cantos, quería ya no doña María Jesús, sino si me permite ya como María Jesús, en nombre de este ayuntamiento, en nombre del municipio de Tres Cantos, agradecerte, darte las gracias por estos 5 años que se pasan muy rápidos. Es decir, si alguien echa la vista para atrás, ha sido un gran trabajo, pero el tiempo pasa muy deprisa y quiero que agradecer ese gran trabajo. Te lo decía otro día por mensaje y hoy ya personalmente, a pesar de la diferencia que hemos podido tener, creo que si sumásemos todos los acuerdos, los plenos, las mociones de estos últimos 5 años, seguro que sacamos un balance positivo de acuerdos y de que hemos aprobado muchísimas mociones por unanimidad, ¿no? Hoy mismo creo que hemos aprobado, yo creo que un gran proyecto, con el cual yo tengo una gran ilusión, y así se lo he transmitido al concejal de Medio Ambiente, don Pedro, esa Agenda 2030. Tengo una gran ilusión de ponerlo en marcha, ese gran proyecto, iniciativa que ha traído el grupo de Ganemos y que hemos sido capaces, distintas ideas políticas, distintas sensibilidades, hemos sido capaces, ¿no?, de llegar a un acuerdo, de votar prácticamente por unanimidad. Yo creo que eso al final lo que queda y que yo creo que hoy hemos puesto una simiente, una semilla muy importante, y cual tú has sido partícipe de ello, para que veamos poco a poco cómo esa planta se transforma en un gran árbol que nos dé sombra, nos dé luz, nos dé aire, nos dé calidad de vida. Nos acordaremos de ti, sobre todo cuando vayamos a la Junta de Portavoces y tal, a las actas, que siempre estamos con las actas, ya nos acordaremos de ti, pero esperemos que vayamos y de verdad que tenemos que ir mejorando. Te deseo lo mejor, en lo personal, por supuesto, y que, bueno, pues que nos podamos seguir viendo por descantos. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Y nada, muchísimas gracias por el gran trabajo.
Bueno, muchísimas gracias a todos y todos. Seguiré viniendo a los plenos de vez en cuando, o sea que no os vais a librar de mí, aunque estaré sentada abajo. Y seguiré participando en la vida municipal de Tres Cantos, eso estoy convencida. Muchísimas gracias, de verdad, no os olvidaré nunca.
Bueno, ya terminamos ese último pleno correspondiente al mes de a este periodo activo. Ahora pasamos unas vacaciones. Quiero, de verdad, ahora ya también como alcalde, agradecer el trabajo de todos. Ha sido 7 meses duros, difíciles, cuando brindábamos, seguro, el 31 de diciembre o el 1 de enero, que brindábamos por un 2020 de ilusión, de alegría, pues nadie esperábamos tener que padecer lo que estamos padeciendo y menos que tener mascarillas o sufrir lo que hemos sufrido. Así que ya quiero agradecer ese trabajo a todos, corporación, grupos de la oposición, equipo de gobierno, el gran trabajo también que han hecho los funcionarios, el gran trabajo también que han hecho los trabajadores de las empresas municipales, el gran trabajo también que han hecho los trabajadores de las empresas colaboradoras, a todos, de verdad, muchísimas gracias. Como he dicho, ha sido un año de mucho sacrificio. No solamente hemos tenido que hacer el trabajo ordinario que teníamos que hacer, sino también un trabajo extraordinario como consecuencia de esta situación. Y quiero hacer una referencia. Yo creo que si algo destacaría de estos 7 meses ha sido ese gran pacto por el impulso de Tres Cantos. Gracias a que llegamos a un acuerdo, todos los grupos políticos, sindicatos, empresarios, organizaciones sociales, muchos vecinos de Tres Cantos, casi 1.400 vecinos entre trabajadores de ERTE y comercios, han visto cómo desde su ayuntamiento han tenido una ayuda para pasar esos momentos difíciles. Sé que no soluciona el problema 100%, pero sí que hemos estado activos. Yo creo que esta corporación, estos 21 concejales, hemos estado a la altura y es lo que más destacaría de estos 7 meses, aparte de la atención que hemos tenido, aparte de estar cerca de nuestros vecinos. Quiero de nuevo felicitar a todos, desearles unas felices vacaciones a toda la corporación, a todos los funcionarios, a todos los trabajadores, a todos los vecinos y con fuerza, si Dios quiere, y espero ya con normalidad podamos retornar en septiembre como hacemos y que podamos seguir nuestra actividad. Así que a todos, muchas gracias y levantamos la sesión. Bueno, pues nada, ahora buenas tardes. De nuevo continuamos, ya una vez terminado el pleno. Pasamos a llevar a cabo una nueva...